Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos los que ya están en sintonías en Sumas. Soy Liet Pascual y me alegra muchísimo estar aquí este martes 15 de julio con ustedes, en este espacio donde vamos a hacer el intento de siempre ponerlos en contexto, hablar con claridad y desmenuzar todo lo que pasa. Tengo el gusto de presentar a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás esta noche?
Bueno, muy bien, la verdad que muy contento de volver a Sumas, excelente compartiendo aquí contigo, recibiendo parte de la información que nos envía Ivette y que realmente preparamos con mucho cariño para nuestra audiencia. Hoy es un día extraño, ¿quieres saber por qué?
No sé, 1507, no sé.
Bueno, para los ochenteros hay varias cosas que ocurrieron en un día como hoy. Escuchen esto. En 1983, ojo, la compañía Nintendo saca al mercado en Japón la consola de videojuegos Nintendo Entertainment System, con lo cual los ochenteros crecimos. En 1987, ¿tú conoces una banda de rock que se llama U2?
Realmente sí, me suena. O sea, okay. Sí sé quiénes son, pero no los escucho.
Para quienes tenemos un poquito más de edad, U2 es una banda de rock irlandesa icónica, fabulosa. De hecho, muchos perseguimos los conciertos de U2 todavía hoy en día. Bueno, en el 87, U2 ofrece su primer concierto en España, en el conocido Estadio Santiago Bernabéu. En 1994, se pone fin al genocidio de Ruanda, que fue el genocidio de los Tutsi. Hay una película muy fuerte sobre eso que quizás vale la pena ver. Y hoy, en un día como hoy, un 15 de julio, pero en el año 1916, ese sí, creo que no le tocó a nadie de los que nos escucha. Si alguien nos escucha y le tocó, nos deja saber, pero no creo. En 1916, el alemán William Edmund Boeing funda en Seattle, Estados Unidos, una compañía aeronáutica que se llama Boeing,
no sé,
su apellido.
Ah, claro, ya me la llevé, claro.
La reconocida compañía Boeing. Entonces hoy es un día muy especial. Y para aquellos que son más jóvenes, escuchen esto, en un día como hoy, un 15 de julio del 2011, se estrenó a nivel mundial la última película de la saga de Harry Potter, que se llamó Harry Potter y las reliquias de la muerte. Así que algunas efemérides históricas para que recordemos. Lo más importante siempre es que recordemos los buenos momentos que tenemos en la vida. Nos acordemos con cariño de quienes la hemos compartido y entonces seamos gratos, les demos una llamadita, un abracito, un detallito, ¿por qué no? Para eso es la vida, porque recordar es vivir. Pero aquí en Sumas estamos para hablar de finanzas. Así que, ¿qué preparamos esta noche para nuestra audiencia, querida Liet?
Bueno, iniciamos con los factores del día, por supuesto, y tenemos que la inflación en Estados Unidos alcanza el 2,7% y los aranceles de Donald Trump hacen mella en la economía.
Por su lado, Nvidia vuela en Wall Street y dice que reanudará las ventas de chips hacia la China.
Luego continuamos con el peso mexicano que resurge tras caída. Precio del dólar baja. ¿Cuál fue el salvavidas? Vamos a ver.
Aquí en la República Dominicana, el gobernador del Banco Central recibió a la directiva del CODIA y analizó la economía dominicana y sus perspectivas.
Continuando con las noticias nacionales, tenemos que los bancos facilitan 106 mil millones de pesos al sector turismo.
Bueno, y finalmente hablaremos de la contribución del turismo a la economía dominicana, que dicen que va más allá de los hoteles.
En Conversando a Fondo nos acompaña Joanna Rodríguez, quien nos explicará cómo Parval nos acompaña en momentos de cambios e incertidumbre global como los que vivimos hoy en día.
Y posteriormente en la estadística de hoy les hablaremos sobre los empleados públicos. ¿Cuántos de ellos son jóvenes?
Y pasamos con el orden no altera el resultado y hablaremos de tecnología y dinero, aplicaciones que te ayudan a ahorrar y gestionar mejor tus finanzas.
Me encanta. Hoy no está Catalina en Sumémonos, pero estamos nosotros y les vamos a hablar de una iniciativa del Banco Popular que habla de la historia cultural dominicana.
Y por supuesto, cerramos la noche con nuestra frase recordada. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, hoy se conoció que los precios al consumidor subieron un 2.7% en los Estados Unidos durante el mes de junio respecto al año anterior, según informó hoy martes el Departamento de Trabajo estadounidense, frente al aumento anual del 2.4% que se registró en mayo. Sobre la base mensual, los precios subieron 0.3% entre mayo y junio de este año, después de haber subido tan solo el 0.1% el mes anterior. El empeoramiento de la inflación supone un desafío político para el presidente Donald Trump, quien prometió durante la campaña presidencial del año pasado que reduciría inmediatamente los costos. El fuerte repunte de la inflación de 2022-2023 fue el peor en 4 décadas y amargó a la mayoría de los estadounidenses la gestión de la economía por parte del expresidente Joe Biden. Una mayor inflación también aumentará probablemente la reticencia de la Reserva Federal a recortar su tipo de interés a corto plazo, como el presidente Trump se lo ha reclamado en voz alta y públicamente. El presidente Trump ha insistido a menudo en comentarios en las redes sociales en que no hay inflación y que, en consecuencia, el Banco Central de los Estados Unidos debería reducir rápidamente su tipo de interés clave de su nivel actual del 4.3% a alrededor del 3%. Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y de energía, la inflación subyacente aumentó un 2.9% en junio respecto al año anterior. En términos mensuales, aumentó un 0.2% entre mayo y junio, y los economistas siguen de cerca los precios subyacentes porque suelen dar una mejor idea de hacia dónde se dirige la inflación. Aunque la inflación estadounidense sigue siendo benigna en comparación con la historia reciente, los últimos años donde fue tan alto, las cifras de hoy quizás ocultan señales más oscuras que podrían acercar a Estados Unidos a un entorno de estanflación, declaró Lindsey James, quien es estratega de inversiones de Quilter, quien añadió que tanto la inflación como la inflación subyacente están alejando el objetivo del 2% de la Reserva Federal.
Pasamos entonces con Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, que ha vuelto a sorprender en Wall Street hoy tras reanunciar la reanudación de sus ventas de chips de inteligencia artificial H20 a China. Una jugada estratégica que ha impulsado sus acciones a nuevos máximos. La preapertura del mercado mostró un fuerte repunte. Los títulos de Nvidia superaron los $172, lugar de fecha un máximo intradía de $165, lo que consolida su capitalización por encima de los 4 billones de dólares, hito histórico para cualquier compañía. En lo que va del año, los títulos acumulan una revalorización superior al 20%, recuperándose incluso ante la presión creciente del rival chino DeepSeek. Nvidia presentó una solicitud formal ante el gobierno de Estados Unidos para relanzar las ventas de su chip H20 en China. La compañía espera recibir pronto la licencia y comenzar a despachar a corto plazo. Este paso se da en un clima de distensión entre Washington y Pekín, con una relajación de los controles de exportación tanto en Estados Unidos como en China. En el último año fiscal, China aportó cerca de 17 mil millones de dólares, o el 13% de los ingresos totales de Nvidia, y esto convierte al país en un mercado clave para su futuro crecimiento. Nvidia ha hecho una jugada estratégica al volver a comercializar chips de inteligencia artificial, reforzando su liderazgo global y capitalizando un mercado crucial en un contexto de menor tensión geopolítica.
Continuamos nuestros factores del día. Ahora en la región latinoamericana, donde el peso mexicano resurge tras su caída frente a un dólar que está a la baja. El peso mexicano inició la sesión de hoy 15 de julio recuperando buena parte de las pérdidas que sufrió frente al dólar en las sesiones previas. El tipo de cambio hoy perforaba las 18.70 unidades, mientras los mercados asimilaban que la inflación en Estados Unidos se había acelerado mucho más de lo previsto, fortaleciendo las apuestas a que la Reserva Federal no bajará las tasas en su próxima reunión a finales de este mes. El tipo de cambio hoy de dólar a peso mexicano se ubicaba en 18.70, con lo que la divisa local mostraba una apreciación de 0.23%, de acuerdo con los datos en tiempo real de diversas plataformas. De esta forma, la divisa local logra cierta recuperación tras las depreciaciones acumuladas registradas en las últimas rondas de negociación. Desde una perspectiva técnica, los analistas del grupo financiero Banorte, que es uno de los más relevantes de México, destacaron que la moneda mexicana opera en terreno positivo dentro de la tendencia de apreciación y anticipan que la recuperación debería continuar, toda vez que la paridad no ha logrado superar el nivel esperado. En este sentido, la resistencia que podría tener la moneda se ha debilitado. Esta mañana se dio a conocer que el índice de precios al consumidor, como lo acabamos de comentar, del Departamento de Trabajo se sitúa en 2.7 en su lectura anualizada. El llamado IPC subyacente también se mantuvo alto y en general los precios del consumidor subieron más de lo que se esperaba. Sin embargo, el aumento provino particularmente del componente de vivienda y no de bienes, siendo que este último podría atribuirse a la presión de los aranceles.
Pasamos a noticias nacionales y les contamos sobre un encuentro clave entre el gobernador del Banco Central del país, el señor Héctor Valdés Albizu, y la Junta Directiva de la Asociación de Inversión Extranjera, la ACIEX, liderada por Alex Peña Prieto. El diálogo giró en torno al desempeño y las perspectivas de nuestra economía ante un entorno global complejo. Valdés Albizu informó que la inversión extranjera directa alcanzó 1.329 millones de dólares entre enero y marzo de 2025 y se proyecta que para fin de año superará los 4.700 millones de dólares. Esto fortalece nuestra estabilidad cambiaria y refuerza en reservas internacionales al cierre de mayo, equivalentes al 11.6 del PIB y cubriendo 5.4 meses de importaciones. El indicador mensual de actividad económica, el IMAE, creció un 3.1% interanual en mayo, superando el 1.7% que hubo en abril. El Banco Central proyecta un crecimiento del PIB entre el 3.5 y el 4% en 2025, con una inflación controlada en el rango meta y un déficit de cuenta corriente por debajo del 3% del PIB, 100% cubierto por la inversión extranjera directa. Valdés Albizu confía en que el país puede seguir siendo un referente en inversión en América Latina, aprovechando tendencias globales como el nearshoring y el crecimiento del turismo, con un sector bancario tecnológicamente avanzado. Este encuentro resalta cómo el país mantiene un sólido desempeño macroeconómico y un ambiente favorable para la inversión extranjera. Si bien el contexto global presenta desafíos, la economía local muestra fundamentos robustos que invitan al optimismo y al crecimiento sostenible.
Por su parte, la banca dominicana canalizó para el sector turismo una cartera de créditos que alcanzó 106.800 millones de pesos al cierre de mayo de este año. Lo que dice la señora Rosana Ruiz, presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples, que reafirma el papel estratégico en el desarrollo de esa actividad de la banca. Ruiz, durante el 18º Congreso Internacional de Finanzas, enfatizó que este respaldo financiero convierte a la banca en un socio directo de la inversión turística al asumir riesgos y generar confianza para nuevos capitales. En ese contexto, la viceministra técnica de Turismo, la señora Jacqueline Mora, explicó que el turismo representa aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto del país, con un valor agregado estimado en 22.190 millones de dólares al año 2022. De este impacto, un 78% proviene del flujo de visitantes internacionales, mientras que el 22% restante se vincula directamente a la inversión, donde la banca local genera un 8% del efecto económico total. Mora señaló que además del crédito, La banca contribuye a crear un entorno atractivo y competitivo para el desarrollo del turismo como motor económico de la República Dominicana.
En el marco del Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría, celebrado recientemente aquí en Punta Cana, la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, destacó la trascendencia del sector turístico más allá del impacto generado por los hoteles. Según reveló la funcionaria, el turismo representa aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto Dominicano, gracias a los efectos directos e indirectos generados a través de cadenas de suministros y consumo vinculado a los empleados del sector. Detalló que el aporte de la inversión hotelera, que incluye empleo, infraestructura y adquisición de bienes, equivale al 59% del impacto económico total, mientras que el 41% restante proviene de otros ámbitos, como vendedores y transporte local, excursiones, parques acuáticos y restaurantes. Mora fue clara al señalar que el 78% del impacto económico se deriva del flujo y gasto de los turistas durante su estadía en el país, mientras que el 22% corresponde a la inversión en nuevos proyectos turísticos como la construcción de hoteles. Dentro de este segmento inversor, destacó que un 8% es aportado por la banca dominicana, que reconoce como una aliada fundamental en el crecimiento del sector. Este enfoque refleja una clara estructura del turismo más allá del alojamiento. Los turistas estimulan una red de consumo local valiosa, reforzando sectores complementarios y sectores productivos extra hotel. También se subrayó que la diáspora dominicana juega un papel activo como embajadora turística. Dominicanos residentes en el extranjero han abierto más de 14 emprendimientos gastronómicos en el país, reforzando así la promoción de la cocina criolla. En resumen, la contribución del turismo a la economía dominicana va significativamente más allá del efecto hotelero. Con casi una quinta parte del PIB impulsado por el sector, los ingresos por turistas y las inversiones complementarias se posicionan como pilares estratégicos.
Bueno, terminamos así los factores de esta noche. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos en breve a conversar a fondo con Joana Rodríguez de Parval y hablar sobre una situación global que directamente afecta a nuestros bolsillos.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como ustedes lo escucharon en nuestra agenda de esta noche, y muchos ya lo esperan, cada 15 días nos acompañan los ejecutivos de Parval. Ese puesto de bolsa amigo, cercano, que siempre está ahí para acompañarnos en ese proceso de inversión. Un proceso que a través del mercado de valores resulta mucho más sencillo de lo que ustedes piensan y mucho más eficiente. Es decir, si usted todavía no participa del mercado de valores dominicano y escucha Sumas, nos preocupa. Déjenos saber qué ocurre, por qué no ha dado ese paso significativo para sus finanzas. Nos interesa conocer qué es lo que lo está alejando de acercarse a sus objetivos financieros. Esta noche quiero compartirles que tenemos una nueva invitada, alguien que nunca había venido a Sumas, pero que nos ha gustado bastante por lo que hemos conversado con ella hasta el momento. Se trata de Joana Rodríguez, quien es la subgerente de negocios de Parval en Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón. Muy buenas noches, Joana, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Gracias a Dios, todo bien. ¿Y tú?
Todo muy bien. Y ahora que conversamos contigo a fondo, pues mucho más. Quería comentarle a nuestra... Cuéntanos, ¿cómo
me
estás?
Me alegro mucho.
Ah, bueno. Tu primera vez en la radio, me soltó por ahí un pajarito, ¿cierto?
Así es. Así que si se me nota un poquito de nervios, me van disculpando, me adelanto.
No hay nada que disculpar, Joana. Como a todos, cuando invertimos por primera vez en el mercado de valores, seguramente estamos algo nerviosos, pero poco a poco vamos identificando que esto no es para genios, esto no es para expertos. Esto es para cualquiera que quiera poner su dinero a rentar y sacarle ventaja a esos chelitos o a esos chelotes, porque también tenemos muchísimos inversionistas grandes de empresas, institucionales, hasta del mismo sector financiero, que a través de los puestos de bolsa como Parval hacen sus inversiones y dinamizan su capital. Joana, esos nervios me gustan porque cuando uno está nervioso quiere decir que la cosa le interesa. Y si algo le interesa a la gente de Parval, son sus clientes, son sus inversionistas. Antes de que entremos en materia, porque sé que muchos están esperando eso, ¿cómo sientes tú a los inversionistas en Santiago? ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿La gente está nerviosa, está optimista? ¿Qué has sentido tú?
Bueno, pues la verdad que eso está súper dinámico. La gente está puesta en esto. Mucho interés, mucha curiosidad, sobre todo por saber, por montarse en el tren, por obtener opciones para rentabilizar esos fondos ahorrados que con tanto esfuerzo han acumulado, fruto de su trabajo, de muchísimas cosas que cuestan. Entonces, la verdad que es súper interesante y uno estar en esta posición tan privilegiada de poder acompañarlos, edificarlos y asesorarlos para que realmente obtengan los mejores resultados y puedan alcanzar las expectativas que ellos esperan. La verdad que es súper interesante y gratificante.
Oye, en tu opinión, en la percepción que tienes, ¿cómo es el cliente de Santiago? En general, por supuesto que hay de todos. ¿Es un cliente bastante conservador? ¿Es un cliente que pregunta mucho? ¿Es un cliente que pregunta poco? ¿Qué tipo de clientes encuentras allá usualmente? ¿La gente le gusta el mercado? ¿Le gusta lo que está pasando?
Pues a medida que está transcurriendo el tiempo y hay más manejo de la información, las personas cada vez están perdiendo más el temor.
Qué bueno.
Que esto hace que tal vez no es que sean muy conservadores, están botando ese miedo y pues se están atreviendo aún más. Sí preguntan mucho, pero más bien como para edificarse. Eso más que por miedo, ¿me entiendes? Eso he podido identificar en los últimos años.
Me encanta escuchar eso porque de las preguntas es de donde llegan las buenas respuestas. Y precisamente esta noche, pues vamos a hablar de eso, de información, de cómo los inversionistas, conociendo un poquito más qué está pasando, qué pudiese ocurrir, cuáles son las expectativas que hay, suelen tomar mejores decisiones. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos estamos atentos, los conflictos internacionales. Y dentro de eso, por supuesto, la guerra comercial, no solo entre China y Estados Unidos, sino este fin de semana precisamente vimos cómo los Estados Unidos le pusieron 30% de aranceles a México y a la Unión Europea, dos de sus principales socios comerciales, ¿verdad? Sin embargo, lo que más llama la atención al mundo es cómo las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, están interactuando, las incidencias que esto puede tener sobre los mercados. Hablemos de eso un poquito, Johanna. ¿Qué te parece? Hablemos de consecuencias. Porque cuando uno ve las noticias, pues puede interpretar muchas cosas, pero la realidad es que hay algunos aspectos específicos donde la relación entre la China y los Estados Unidos, pues tienen consecuencias en la economía global. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad que es así. Y lo primero que sí quisiera comentar es que, sobre todo para no crear incertidumbre innecesaria, siempre irnos a fuentes oficiales y seguras para escuchar esas noticias. Pero sí, es una realidad que estamos viviendo ahora mismo, estos conflictos internacionales, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como mencionas, que traen consigo diversas consecuencias negativas, no tan solo para las economías locales, sino global, las cuales incluyen fluctuaciones en precios de productos, disminución del comercio internacional, aumento de incertidumbres económicas. Y sí, algo que nos atañe en nuestro sector, hasta desestabilización de los mercados financieros, producto de la incertidumbre generada. Entonces,
Bueno,
esto es. Te
perdóname que
escucho.
te interrumpa. Eso me gusta mucho. No, o sea, no me gusta que hayan estas
No,
consecuencias,
exacto.
pero me gusta que los has planteado como en algunos breves puntos que creo que son bastante tratables en el tiempo que nos queda disponible. Te iba a preguntar, cuando se habla de aumento de precios, ¿por qué estas relaciones pueden afectar los precios en todas partes del mundo? ¿Cuál es la razón por la cual
Bueno.
esta guerra geocomercial o político-comercial, más bien, puede tener una incidencia en el aumento de los precios?
Y bueno, podemos ver de las acciones que, por ejemplo, Estados Unidos está tomando con lo de los aranceles y restricciones comerciales que encarecen hasta la logística. Entonces, esto puede encarecer los productos importados y afectan el poder adquisitivo de los consumidores, lo cual aumenta directamente la inflación. Entonces, ahí podemos ver cómo esto va a afectar los precios.
Y por
Entonces,
supuesto, por esa vía me imagino que va a tener incidencia sobre las inversiones, ¿no? Porque finalmente cuando invertimos dinero, Joana, tú me corregirás si estoy mal, no nos importa tanto la cifra que vamos a recibir al final, sino lo que definitivamente debería interesarnos es el poder de consumo que tendremos con esa cifra que recibiremos al final. Porque a mí
totalmente.
nada me sirve invertir 1.000 pesos hoy y recibir 2.000 en el futuro. Si con los 2.000 del futuro no me alcanza para comprar más de lo que compraba hoy con los 1.000 que invertí, entonces creo que el tema de la inflación es un tema que siempre debe estar en el radar de todos los inversionistas. Los
Totalmente.
precios debe ser algo que debe estar por ahí girando en la cabeza de todos aquellos que quieren invertir recursos para el futuro o no.
Claro, por eso la importancia de la devaluación de las monedas y del valor del dinero en el tiempo. Porque como dices, no es tanto la cantidad, es el valor que va a tener ese dinero cuando tú lo recibas. Si bien es cierto, siempre va a ser más inteligente tú invertirlo para por lo menos mitigar en algo esta devaluación y la inflación, que tú tenerlo debajo del colchón, ¿correcto? O en un producto que su fin no sea rentabilizar el dinero. Pero esto es importante proyectarlo y conocerlo. Por eso es un punto, una consecuencia que debemos estar pendientes, el aumento de los precios, porque limita nuestra adquisición.
Muy bien. Te quería preguntar, tú hablabas de la disminución del comercio. Por supuesto, esa disminución del comercio me imagino yo que tiene que ver con la oferta de bienes y servicios, pero también hay otras vías a través de las cuales nos puede afectar. ¿A quién afecta particularmente esa disminución del comercio? Además de los consumidores, de los que compramos usualmente cosas que traen de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de Italia, de China, de Colombia, de todas partes del mundo. ¿A quién más afecta esa posible disminución del comercio que tú nos señalabas?
Sí, claro, esta es otra posible consecuencia que también es sumamente importante, que como bien dices, no solamente afecta al consumidor final, sino que afecta a la empresa, afecta a los trabajadores y por ende, pues por ahí se ve desencadenado toda una línea que va a verse en detrimento de su economía. Entonces, al final, pues valga la redundancia, afecta a la economía completa de esa región, de esa localidad.
Bueno, muy bien, ojo. Y ahí tenemos que tener en cuenta, me imagino yo, lo que tú te refieres, pues cómo se afecta el comercio de esa localidad y las empresas y trabajadores que viven de ahí. En eso, totalmente. En la República Dominicana, pues las zonas francas, el tabaco allá en Santiago, ¿qué más produce mucho Santiago? Alimentos, por supuesto.
Bueno, principalmente lo dijiste, zonas francas y tabaco, agroindustria. Son nuestros principales sectores.
¿Entre tus clientes tienes gente que trabaja en esos sectores o no?
Sí, tanto empleados como empresarios. O sea,
¿y qué dicen ellos? ¿Cómo sienten este tema?
Bueno, es un poco preocupante, lógicamente, porque es que se ven afectados directamente y esto les afecta su desenvolvimiento, su producción, su estabilidad.
Y me imagino que hay enganchas inmediatamente con el tercer punto que nos decías, que es la incertidumbre económica, esa inestabilidad de las empresas, de los empleados.
Totalmente. Pues,
genera que seguramente tengan que posponer ciertos planes, ciertos objetivos, incluso hasta de pronto hasta proceder a reducir gastos, reducir consumo. ¿Es esto una posible realidad que podríamos vivir?
Sí, definitivamente, incluso aunque tengamos un plan de ahorro establecido y seamos fieles a este, ese plan se puede ver afectado. Y muchas veces la realidad es que logramos ahorrar e invertir los excedentes de esta liquidez que al final logremos hacer. Muchas veces lo hemos proyectado, pero en la realidad resulta ser disminuido por la cantidad de situaciones que tenemos que atender, por las alzas de los precios, por la disminución del poder adquisitivo, etcétera. Entonces, eso se ve afectado directamente, la posibilidad de inversión del cliente.
Pero también me imagino que eso tiene un lado bien positivo. Yo he escuchado, por ejemplo, a gente decir que con esto del friendshoring que está apoyando el presidente Trump y las buenas relaciones que tiene la República Dominicana con los Estados Unidos, pueden existir algunos sectores específicos que se pueden ver beneficiados aquí en la República Dominicana. ¿Los empresarios allá también ven este lado positivo o la gente está más bien como bastante negativa?
No, mira, yo no me diría a que las personas están negativas. Sin embargo, sí están como aware y viendo cómo mitigar todas estas situaciones. El sector empresarial y privado de la región, de Santiago, del Cibao, siempre ha sido muy proactivo. Entonces, más bien esto es un reto. También son situaciones cíclicas, que no es que es nada nuevo que está surgiendo ahora, situaciones económicas que son cíclicas y conocemos, pero más que negativo, yo diría que es que estamos viendo cómo enfrentar este reto, buscarle la vuelta y con el apoyo y las asesorías apropiadas que por ejemplo nosotros desde Parval podemos ofrecerle con el acompañamiento, pues va a ser todo más fluido, va a ser todo y con resultados más positivos de lo que tal vez podamos esperar.
Oye, y eso me gusta mucho porque tú al comenzar esta charla nos hablabas de posibles alteraciones de los mercados financieros. Y arrancábamos tocando el tema de la inflación, que definitivamente está relacionado con las tasas de interés, está relacionado con los costos de financiación y está relacionado con la rentabilidad que reciben quienes tienen el capital hoy y prefieren aplazar su consumo para que otros desarrollen actividades productivas. Y ahí la tarea del asesor financiero de Parval como puesto bolsa termina siendo absolutamente relevante. La identificación de oportunidades, simplemente muchas veces poner una pausa en las decisiones, ¿verdad? Decirle al cliente, oiga, espérese, pensémoslo bien, miremos qué alternativas hay y particularmente poderle ofrecer esos productos que quizás hoy en día, precisamente por esas condiciones de volatilidad, de incertidumbre, de diversas tasas que estamos viviendo, pues pueden ser los más apropiados para su necesidad.
Es correcto, es correcto. Y que sean más alineados con su perfil, con sus objetivos y necesidades de este momento. Tal vez la recomendación no sea no invertir ahora, sino invertir en esto o en este o en esta moneda. ¿Me entiendes? O sea,
por como... ahí, sí, mira, por ahí hay quienes dicen que cuando las cosas andan no tan bien, es cuando vale la pena invertir, porque los activos están más baratos, porque la gente ve menos oportunidades y quienes las logran ver son quienes sacan más provecho. Yo me imagino que estando ustedes acompañando a sus clientes, es posible que ellos vean más provecho. Y lo que tú dices, posiblemente no se trate, si usted es muy arriesgado, pues se trata de ganar más, de ver una oportunidad. Pero si usted es extremadamente conservador, extremadamente nervioso con su dinero, pues yo creo que también necesita el acompañamiento precisamente para proteger ese capital que tanto esfuerzo le ha costado. Tú empezaste con una frase que a mí me gusta mucho y es que yo siempre digo que así como invertir requiere disciplina, requiere interés, requiere asesoría, pues gastar también lo requiere. Es decir, conseguir ese capital nos cuesta tanto que tenemos que manejarlo sabiamente. Y manejarlo sabiamente es identificar en este momento en qué productos podemos conservarlo, en qué productos podemos multiplicarlo y cómo podemos llegar a arriesgarlo. Porque también tenemos que arriesgar para ganar. Lo importante es que arriesguemos de una manera que nosotros podamos tolerar. Y allí entonces, Parval, definitivamente conociendo ese perfil del inversionista que tú dices, ese perfil del cliente, pues puede hacer la mejor asesoría. Esto no es una receta general, ¿verdad? Cada cliente es un mundo aparte, ¿o tú cómo lo sientes?
Imposible, imposible. Cada asesoría tiene que ser muy personalizada. A veces los clientes, y creo que es algo cultural, porque estamos aprendiendo. Este es uno de los mercados más jóvenes que podemos encontrar. Y muchas veces acuden pidiendo cuál es la tasa más alta, pero no necesariamente el instrumento que se acople a tus necesidades es el que tiene la tasa más alta en este momento. Entonces, eso es sumamente importante, sumamente importante. Esa asesoría personalizada. Y no es solamente darle mi opinión y la asesoría, es edificarlo, hacerle conciencia también del por qué, porque es también una responsabilidad de educar. De educar para que el cliente al final tome una decisión que le dé paz.
Me encanta.
Que le dé paz en el tiempo.
Tú tocas un tema que yo siempre insisto y es que invertir no se trata de cuál es la tasa de rentabilidad. Es precisamente esto que tú dices, cuál es el producto que es más adecuado para mí. No se trata de obtener lo que más renta, porque eso no necesariamente es lo mejor para mí. Tú hablas de educación y allí Parval ha hecho una tarea inmensa. No solo apoyando iniciativas como Sumas y otras tantas que conozco que hace, sino particularmente con la Academia Parval. Yo he tenido la fortuna de asistir a Academia Parval allá en Santiago con Parval y pues el nivel de la gente es fabuloso, la gente queriendo aprender, queriendo conocer más, preguntando mucho. Me ha gustado muchísimo. Pero te tengo una preguntita para quienes nos escuchan.
Sí, te escucho. Con mucho gusto.
Esa asesoría de Parval, ¿cuánto cuesta? Porque la gente siempre se pregunta, bueno, yo me acerco allá, ¿cuánto me cuesta abrir mi cuenta? ¿Cuánto me cuesta que me recomienden? ¿Cuánto me cuesta que me conozcan? Porque cuando va al psicólogo, que le ayuda uno con los temas mentales, pues le cobra. Cuando uno va a donde el médico que le ayuda con los temas de salud, pues le cobra. Cuando uno va a Parval y abre su cuenta de corretaje, ¿le cobran o no le cobran? ¿Tiene esto costo acercarse a Parval, conocer más, ir a estos talleres de educación que ustedes hacen con la Academia Parval? ¿Tiene costo o no?
Pues esto es lo más maravilloso, que no tiene ningún costo. Hasta el momento las cuentas de corretaje no implican ningún precio ni costo. Ni siquiera un tarifario de mantenimiento, por falta de uso, no. Solamente con documentos y datos se inicia el proceso de vinculación y apertura de cuentas. y está lista para cuando ya estés tú listo para invertir. La asesoría, pues también es totalmente gratis. Como yo digo, es como que nuestro regalo de cortesía. Y ese regalo de cortesía se mantiene en el tiempo. O sea, no solamente la primera vez, sino cada vez que lo necesites, las veces que sean necesarias. Con muchísimo gusto, siempre estamos dispuestos a tener esa conversación con los diferentes matices, porque todo es cambiante. Entonces, tal vez la asesoría que yo te di hace un año no aplica ahora.
Exactamente. La decisión va cambiando en el tiempo. Las
Totalmente. Van cambiando y el tiempo cambia. Y cambia, Santiago, no tan solo porque tú también cambias y tus planes pueden cambiar, sino porque el mercado cambia. Cambia la economía. Cambia todo.
Cambia todo. Cambia todo. Lo único que no cambia es que la cuenta de corretaje no vale absolutamente nada. Acercarse a Parval no vale absolutamente nada. Asistir a la Academia Parval tampoco vale absolutamente nada. De hecho, hasta una tacita de chocolate le regalan, bien sabrosa, y una buena conversación, una buena sonrisa. Atrévanse a conocer un poquito más del mercado, acérquense a Parval, bien sea en Santo Domingo, en Santiago, por supuesto, con Joana o con cualquiera de los ejecutivos de negocios, en San Pedro de Macorís, en La Romana, o ya saben ustedes, también están abiertos los canales virtuales para que conozcan más de este mercado. Conocer no genera ningún compromiso, pero lo que sí les puedo decir es que si conocen, posiblemente se sientan más a gusto, comiencen a invertir y a rentabilizar su dinero. Joana, ha sido un placer compartir contigo esta noche. Te esperamos ya para una segunda vez, ya como experta en la radio. ¿Qué te parece?
Excelente. No, creo que gracias a tu apoyo y a tu conducción, pues mejor de ahí no pude haberlo hecho. Muchísimas gracias.
Muy buenas Espero noches.
Que, igualmente para ti y para todos. Gracias.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy habla de la empleomanía, y es que los jóvenes de hasta 39 años representan el 41% de los empleados públicos en la República Dominicana. Hasta junio de este año, el Estado Dominicano contaba con al menos 473 mil empleados públicos distribuidos en 131 instituciones centralizadas, según los datos del Sistema de Administración Pública, SASP, del Ministerio de Administración Pública. De ese total, como les señalamos, el 41% corresponde a servidores públicos que tienen hasta 39 años de edad, lo que equivale a 193.380 trabajadores. Sin embargo, esta cifra no refleja la totalidad de los empleados públicos en el país. Según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, hasta mayo del 2025, República Dominicana contaba con 757 mil empleados públicos.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Esta noche, en el orden no altera el resultado, Liet nos preparó unos consejos o unas sugerencias que están relacionadas con la tecnología y el dinero. Así que aquellos que les gusta la tecnología y también les gusta el dinero, pues van a encontrar una serie de recomendaciones y sugerencias que les ayudarán a ahorrar y a gestionar mejor sus finanzas. Liet, ¿de qué se trata puntualmente? ¿Estas recomendaciones van orientadas a qué?
Bueno, agradeciéndole a Ivette por ayudarme y por supuesto son unos consejos de cinco tipos de aplicaciones que puedes probar desde tu móvil para ayudar tus finanzas. El primero, empezamos con aplicaciones de presupuesto para tener control. Este es el primer paso para cualquier cambio financiero y es en qué se te va el dinero. Y estas apps te lo ponen en bandeja y en categorías. Puedes registrar ahí tus ingresos y gastos, categorizar tus consumos, poner límites mensuales y recibir hasta alertas de si te estás pasando del presupuesto. Genial. Algunas apps de estas que son fáciles de usar están MoBills, Spendee, Fintonic y One Money. Todas estas versiones tienen en español y son gratuitas y funcionan en Apple y en Android. Por igual, continuando con los límites, que es muy importante, el siguiente consejo tiene que ver con automatizar tus metas de ahorro para que el dinero no se te escape sin darte cuenta. Entonces pasamos a automatizar el ahorro con aplicaciones que redondean tus compras o programas aportes, porque ahorrar no tiene que doler. De hecho, muchas aplicaciones te ayudan a hacerlo sin tú darte cuenta. O sea, te permiten programar transferencias automáticas cada vez que cobras. En República Dominicana puedes hacerlo desde ya con las aplicaciones de banco como Banreservas, Popular o BHD. Pero una opción muy interesante es la de Quick Banco Digital, que permite crear metas de ahorros flexibles. Suponte que quieres que decides ahorrar $100 mensuales y esto lo puedes automatizar para que así en un año puedas reunir hasta 1.200 sin tener que pensar en ello cada mes. Porque a veces el ahorro no falla por falta de intención, sino por depender de la voluntad del momento. Ah, mira, me mandó esa frase y vete, está fuerte. Y ya de tener el control, vamos entonces con una herramienta clave. Y es las aplicaciones bancarias o un fintech para tener todo tu dinero visible. Ya tú no tienes que hacer filas ni esperar por el estado de cuenta. Las aplicaciones de los bancos te permiten ver en tiempo real cuánto has gastado este mes, tus movimientos, hacer pagos sin salir de casa, transferencias extras. Muchas apps locales recomendadas, como bien recomendamos el Quick Banco Digital. También, si eres comerciante, puedes apoyarte de Tipago y Azul. Porque ver tu dinero en pantalla te ayuda a tomar mejores decisiones, porque es como siempre decimos, lo que se ve se puede mejorar. Y si quieres seguir mejorando tus decisiones, realmente este próximo consejo puede que te ahorre bastante. Y es usar aplicaciones para comparar precios antes de comprar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Antes de tú hacer una compra, si te encuentras en un centro comercial, si crees que viste una ganga, ya sea online o en una tienda, bien dicho. Detente y compara. Yo te aseguro que en la mayoría de los casos, creo que hicimos ya un orden de precisamente esto, de la importancia de comparar. Apóyate de diferentes recursos. Si buscas electrodomésticos, por así decirte, puedes ver en diferentes tiendas por departamento cuáles tienen promociones de momento, cuáles bancos tienen promociones con ciertas alianzas de tiendas. Por igual, puedes ayudarte de, por ejemplo, para vuelos o reservas de Kayak, Skyscanner, Google Flights, o sea, que te ayudan a comparar este tipo de opciones. Y por igual, en temas de supermercados y medicamentos, muchas farmacias y supermercados ponen a su disposición las ofertas de la semana y puede que un artículo que busques lo puedas encontrar en mejor precio sin tanto esfuerzo. Entonces, si estamos hablando de planificación, es importante ir entonces a cómo aprender para gastar mejor, porque lo que buscamos es no dejar de gastar. Si tienes un descontrol, bueno, pues vamos a ponerle un poco la fuerza, pero lo que buscamos es entonces reforzar tu educación financiera apoyándote de las aplicaciones, porque una mente informada toma mejores decisiones. Hoy en día, desde tu móvil, tú puedes aprender de finanzas desde tu celular, con unos audífonos, con un podcast como es Sumas Radio, que estamos en Spotify, también con cursos, videos que se adapten a tu ritmo. Hay muchos podcasts, hay muchos canales de YouTube, hay muchas aplicaciones que ofrecen cursos hasta gratuitos para tú hacer como Economía 101, Finanzas 101, y quizás dedicarle unos minutitos al día a aprender puede cambiar por completo cómo ves y usas tu dinero. Entonces, lo que buscamos es usar la tecnología con intención, porque es una aliada poderosa. No necesitas tener el último modelo ni ser el que más sabe para tomar el dominio de tus finanzas. Entonces, toma esa decisión, aparte de ver TikToks, usar Instagram, WhatsApp, te invitamos a que uses una de estas aplicaciones para que entonces puedas aplicarlo en tus finanzas.
Me gusta mucho, ¿sabes? Porque la verdad que están a la mano esas aplicaciones y no usarlas es perder un aliado, un amigo que nos ayuda a manejar mejor nuestro dinero y hacer que de repente lo podamos disfrutar más, lo hagamos rendir más. Liet, muchas gracias por traernos estos consejitos hoy martes aquí a nuestra sección de El orden no altera el resultado. Vamos a unos breves mensajes y ya volvemos para Sumémonos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Y en Sumémonos esta noche, no podemos iniciar sin extenderle un abrazo a Catalina, quien debe de estar disfrutando sus vacaciones, pero en su ausencia traemos unos temas para ir dándoles un poco de cultura a todos y manteniéndonos a la vanguardia. Me cuentan que el Banco Popular tiene como una alianza con el arte. Cuéntame, Santiago, ¿de qué se trata?
Sí, mira lo interesante, el Banco Popular a través del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón explora el universo simbólico de Ada Balcácer. Ada Balcácer es una artista visual dominicana que en el año 2011 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas y en el 2017 el Banco de Reservas la declaró Reserva Cultural de la Nación. Ella nació en Santo Domingo en 1930, se crió en el campo y su ambición era tener una carrera en medicina, pero un accidente de equitación la llevó a romperse un brazo. El brazo no se curó satisfactoriamente y la gangrena obligó a los médicos a amputarlo. En la historia del arte latinoamericano, dicen algunos expertos, que ella será recordada como una de los dos mancos más famosos, junto al mexicano José Clemente Orozco. Ella emigró a Estados Unidos en el 51 y vivió en Nueva York durante 12 años. Posteriormente regresó a la República Dominicana y logró el éxito que ahora disfruta. Fue profesora de grabado en la Escuela de Bellas Artes y profesora de dibujo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Participó en la primera Bienal Hispanoamericana en Madrid. El Centro Cultural Eduardo León Jiménez le dedicó la retrospectiva Alas y Raíces en el 2011 en homenaje a los 60 años de trabajo de Ada Balcácer en las artes espirituales. Y en esta ocasión, el Centro Cultural Taíno, esta iniciativa del Banco Popular, pues realizó el sábado pasado un conversatorio que se denominó Ada Balcácer, un acercamiento a su mundo creativo, en el cual se abordaron los caminos simbólicos y expresivos de esta gran artista de la plástica dominicana. El conversatorio estuvo a cargo de la reconocida historiadora del arte, María Isabel Martínez Morera, quien exploró en detalle los símbolos y expresiones que distinguen la obra de Ada Balcácer. En el encuentro se destacó el valor estético y cultural de esta artista y su significativo aporte al desarrollo del arte contemporáneo dominicano a través de un lenguaje visual auténtico y profundamente enraizado en su contexto. Esta actividad forma parte del programa educativo de la exposición Maestros de las Artes Visuales en la colección del Banco Popular Dominicano, que rinde homenaje a grandes exponentes del arte nacional y que se encuentra actualmente en exhibición en el recinto cultural Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. La muestra representa un recorrido por obras clave del arte dominicano desde 1900 hasta la actualidad y refleja los hitos históricos y sociales que influyeron en la evolución de las expresiones artísticas en el país, como la llegada de artistas exiliados, el impacto de la dictadura y, por supuesto, la posterior apertura democrática. Con esta exposición, el Banco Popular reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural dominicano, poniendo en valor una colección iniciada en 1964, la cual hoy constituye un referente del arte nacional. Además de maestros de las artes visuales, el Centro Cultural Taíno, ubicado en la ciudad colonial, es el primero en exhibir una colección exclusiva sobre la sociedad y el arte de los taínos y los pobladores arcaicos de La Española. Todo este logro ha sido posible gracias a la alianza entre el Banco Popular y la Fundación García Arévalo, que donó más de 350 piezas arqueológicas prehispánicas para esta exhibición permanente. Si ustedes todavía no han ido, aprovechen este fin de semana o entre semana, también lo pueden hacer. El único día que está cerrado es el lunes, pero lo pueden hacer para visitar uno de los recintos que de buena manera expone mucho sobre la cultura dominicana y las artes.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Esperamos que hoy martes no se hayan casado ni se hayan embarcado, como dice el dicho, pero si fue así, tengan la seguridad que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, siempre y cuando esté acompañada de las acciones que la hacen posible, sensata y, por supuesto, sostenible en el tiempo, como en las finanzas. Bueno, vamos a terminar nuestro programa despidiendo con nuestra frase a recordar, ¿verdad, Liet? Esa no la abandonamos. Hoy, ajá, ¿de parte de quién viene?
Bueno, de Robert Kiyosaki, que es un autor, el de Padre Rico, Padre Pobre, me sonó. Y bueno, la frase dice, no se trata de cuánto dinero ganas, sino cuánto te queda, qué tan duro trabaja para ti y por cuántas generaciones te quedará.
Uy, yo invitando a que sea entonces progresivo el incremento de ese dinero. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta eso. Siempre nos referimos al dinero respecto a que somos pobres o somos ricos por la cantidad de dinero que nos ingresa periódicamente. Pero la realidad es que la administración de ese dinero es lo que definitivamente nos hace o más ricos o más pobres. Así que mucho ojo con esos presupuestos, mucho ojo con esos gastos y claro que sí, mucho ojo con esos inversiones. Lo que Robert Kiyosaki en esta frase dice, ¿qué tan duro trabaja para ti tu dinero? Bueno, eso solo se logra a través de las inversiones. Ahí está el mercado de valores para que ustedes lo exploren, lo utilicen y por supuesto lo aprovechen. Para nosotros es un placer hablarles del mercado de valores y de otros tantos temas de finanzas que creemos que son convenientes para sus bolsillos. Ha sido un placer compartir contigo esta noche, Liet. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.